saludo para ti y para tu audiencia.
¿Cómo andamos? Vos sos el agente fiscal que emitió la orden de detención contra Gregorio Papo Morales, por la cual él ahora es detenido. Y es en el marco de una causa que vos recibiste y que es diferente a la que a la del video. Contame, querido doctor, ¿cuáles son los detalles de esta causa que vos tenés investigando a Gregorio Papo Morales?
Nosotros habíamos recepcionado una denuncia que se había presentado en la comisaría primera de caso que realizó una persona, la Rodríguez González, que es, según nos manifestó y de acuerdo a lo que surge de su declaración ante el Ministerio Público, administrador de la radio, que tengo entendido de la familia del señor Morales, de que el día 7 de enero él se había trasladado hasta la vivienda de este señor, del administrador, de la que hace operador también en la emisora, y lo quitó a la fuerza de su domicilio, ¿verdad? Lo introdujo a un vehículo y lo trasladó hasta donde está la sede de la emisora y le exigió que le entregue suma de dinero para poder, digamos, coaccionándole a que entregue suma de dinero a la empresa, ¿verdad? Uh-huh. En realidad, conforme a lo manifestado por este señor, no pudo entregarle nada porque no había ninguna recaudación en ese momento en la radio. Ahora, lo grave de la situación es que él hace referencia a que también con un arma de fuego la amenazó para que aborde el vehículo y la amenazó que le iba a disparar, ¿verdad? Entonces, en ese marco, luego de recabar las informaciones y escuchar el testimonio del denunciante, así como de otro testigo también, nosotros, acá en Unidad, o sea, yo decidí emitir esta orden de detención, ¿verdad?
Uh-huh. Ahora, estos hechos ocurrieron el 7 de enero. Según el testimonio de González, administrador de la radio de la familia de Gregorio Papo Morales, decime el nombre de la radio, por favor.
ZP, no recuerdo el número, pero se llama La Voz de la Cordillera.
La Voz de la Cordillera, famosa radio es. Sí,
sí, así mismo.
Es una famosa radio, La Voz de la Cordillera. Y bueno, entonces el 7 de enero lo secuestra de su propia casa a punta de arma.
Sí, lo toma y lo introduce en su vehículo. Uh-huh. Y lo traslada hasta la sede de la radio, donde ya te comenté lo que le exigió, ¿verdad? Uh-huh. Él, portando un arma de fuego cuando fue la amenazó a esta persona, ¿verdad?
Uh-huh. A González, una persona de apellido González, que es el administrador de la radio La Voz de la Cordillera. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué más cuenta González, el administrador de la radio, con respecto a los hechos que ocurrieron el 7 de enero?
Posteriormente, él tuvo, vamos a decir, de alguna manera, bajó del vehículo como para buscar la supuesta suma que le exigía y no existió un poco de astucia también, ¿verdad? Pudo salir otra vez del lugar y volvió a su casa, ¿verdad?
Ajá.
No obstante, él refirió que igualmente este señor retornó luego unos 10 minutos nuevamente a la vivienda de él, pero ya no pudo ingresar porque ya había otras personas ahí que intervinieron en el inconveniente, ¿verdad?
O sea, el Gregorio Papo Morales, cuando se escapa González, vuelve a la casa de González, de donde le había quitado a punta de arma, y pretendió otra vez agarrarlo a González.
Esa es la información que recabamos del denunciante y de un testigo que estaba cumplía funciones de sereno en la radio, ¿verdad?
Uh-huh. Y ahora,
en realidad,
sí,
en realidad la persona que le atendió primeramente en la sede de la radio fue el sereno, incluso según la versión de él, Papo Morales, el señor Gregorio Morales, le obligó también a abordar el vehículo para que lo traslade hasta la casa del administrador porque él no conocía dónde vivía esta persona.
Entiendo. Ahora, los hechos ocurrieron el 7 de enero. Hoy estamos a 10 días después. ¿Por qué, digamos, la orden de detención? ¿La orden de detención cuándo sale? Discúlpame, fiscal. ¿La orden de detención cuándo sale?
La orden de detención hoy salió.
Ah, hoy salió.
De todos modos, nosotros estábamos trabajando en el caso. Uh-huh. Estábamos un poco también nomás sobrecargados por el tema de las ferias que estamos, vamos a decirlo muy muy resentidos, estábamos de personal, ¿verdad? Pero estábamos haciendo todas las diligencias preliminares y hoy digamos, más elementos a la causa, y con lo cual ya meritaba emitir esta orden, ¿verdad?
Entiendo. Ahora, pero ¿era sobrecarga? Porque 10 días después, recién que ordenes la detención de alguien, doctor, y no estoy criticando tu trabajo, simplemente quiero saber por qué se tarda 10 días cuando la denuncia es tan grave y con testimonios tan fuertes. ¿Por qué la orden de detención viene 10 días después?
Resulta esto que también nosotros, al recibir la denuncia, tenemos que hacer alguna diligencia para corroborar con otros elementos, ¿verdad? Por lo menos mínimamente lo que había sucedido, ¿verdad?
Claro.
En ese orden de cosas, hoy tuvimos la declaración del testigo también, ¿verdad? Del sereno que te comenté, uh-huh. Así también del señor González, vino a dar su testimonio y brindó más detalles de lo que había acontecido. Entonces, con esos elementos, se tomó la determinación de ordenar la detención de esta persona.
Entiendo, es por eso, o sea, vos necesitabas juntar más elementos. ¿Vos ya lo imputaste, doctor?
Aún no, yo le estoy convocando a señor Morales que le trasladen mañana acá a la sede de la Fiscalía a tempranas horas.
Sí.
Y luego de ello, vamos a ver si va a llegar a uso de su derecho también, si declara la obstrucción, y luego de eso vamos a estar formulando seguramente la imputación.
Entiendo. ¿Sería por qué hechos la imputación? Los hechos que se revelan en la declaración podrían dar pie, bueno, a qué tipo de imputación, doctor.
Y bueno, lo que tenemos es básicamente haciendo un análisis de los elementos de las declaraciones de estas personas, correspondería subsumir la conducta de este señor dentro de lo que sería una coacción grave, amenaza de hechos punibles, privación de libertad, podría también configurarse una extorsión agravada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, son varios hechos que tenemos que analizar, si es que su conducta se adecua a ese tipo penal, ¿verdad?
¿Cuál es el último hecho que me dijiste?
Podría ser una extorsión agravada.
Extorsión agravada. Y ahora, sí. Y también porque pusiste también, no es secuestro, sino retención ilegal, ¿verdad?
Claro, y en eso te hablaba de la privación de libertad.
Privación ilegítima. Ahora, ¿hay videos de seguridad que muestran lo que hizo Gregorio Papo Morales? ¿Pediste?
No tenemos eso, porque justamente esta radio había hace un tiempito atrás, había sufrido un siniestro, ¿verdad? Fue un siniestro y se incendió, y no nos tienen circuito en la radio, tampoco el señor. El denunciante cuenta con ese elemento en su casa, ¿verdad?
Doctor.
Entonces, sí. No tenemos hasta ahora, por lo menos, pero estamos verificando también si en la zona, en el trayecto de donde por donde se nos trasladó, existe algún local que pueda ayudarnos a conseguir alguna cosita en ese sentido, ¿verdad?
Ahora, doctor, ¿cómo tenemos el siguiente, cómo se aborda el siguiente escenario? Para que la gente entienda un poquito, ¿verdad? Y para darle a entender a la gente, porque acá hay dos hechos separados. La misma persona cometió dos hechos contra dos víctimas. En algunos puntos se podría decir que son el mismo tipo de hecho delictual, la misma infracción a la ley penal. Pero en otros hay agravantes, como por ejemplo los disparos que realiza contra el capataz Gregorio Papo Morales en la estancia de su propia madre, y también, incluso le dispara en la cabeza y lo cree que muere y abandona. Se configura entonces que Gregorio Papo Morales actuó y tuvo varios hechos delictuales, uno más grave que otro, la mayoría crímenes. ¿Cómo se da entonces el proceso en contra de él cuando son dos agentes fiscales por hechos separados y similares? ¿Cómo se hace?
Y bueno, tenemos que ver un poco ahí la cuestión de la jurisdicción, que esto ocurrió acá en nuestra jurisdicción, que es Cordillera, el otro en Villarrica, también el tiempo del hecho. Este es un hecho que ocurrió, como te conté, el día 7 de enero de este año, y por lo que vi en la prensa, el otro hecho ocurrió, ya había ocurrido el año pasado, ¿verdad? Uh-huh. Si bien es cierto, es en el mismo significado, pero son víctimas distintas, tiempo diferente, ¿verdad? Y con una variación también en el modo de la realización de los hechos, ¿verdad? Entonces, no había ningún inconveniente de investigar en forma paralela, ¿verdad? Ambos hechos.
Ah, claro, puede desarrollarse la causa de Villarrica paralelamente a la causa de Cacupé. Y
si en ambos
expedientes llega una condena, deberá cumplir las dos condenas, una detrás de otra.
Existe la posibilidad también deberemos también un poquito ver que tiene los jueces en relación a eso de estar el momento de un juicio eventual, juicio oral, uh-huh. Si se llega a no acumular la causa y hacerle en un solo juicio, ¿verdad?
También.
Pero tampoco existe, desde mi punto de vista, al menos, ningún inconveniente que se hagan dos juicios, ¿verdad?
Perfecto. Pero la explicación nomás, doctor Vera, y es una locura todo esto que pasó, porque si la Policía Nacional recibía, como debería recibir la denuncia de cualquier vecino, contra cualquier hijo de vecino, a mitad del año pasado, cuando ocurrió este hecho, no iba a sufrir González lo que sufrió el 7 de enero. Esto pasa cuando no se actúa, cuando se debe actuar. Esto pasa, porque la impunidad, mi querido doctor Vera, causa esto. ¿Sí?
Sí, de hecho que no debería pasar, ¿verdad? No tomar una denuncia.
No, eso es gravísimo,
muy grave, ¿verdad? O sea, nosotros para eso estamos, ¿verdad? Para eso fuimos como funcionarios públicos designados para una función determinada. Entonces, es nuestra obligación, por sobre todo, tomar esas denuncias, realizar las diligencias y en consecuencia actuar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si hubo alguien que no hizo lo que tenía que haber hecho en su momento, eso ya queda a cargo de las respectivas dependencias determinar esa situación, ¿verdad?
Doctor Vera, muchísimas gracias por este contacto, ¿sí?
No, por favor, gracias.
Hasta luego, doctor Vera. Mira, miren, esto...